Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que como usted sabe, produce la División de Ingeniería, del cual somos parte, y Radio Universidad de Sonora. Recuerde usted que tiene siempre una cita de 9 a 9 y media todos los miércoles aquí en Radio Universidad. Georgette Paniagua, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días y muy buenos días a toda nuestra apreciable audiencia.
¿Cómo estás, René Flores?
Muy bien, muy buenos días. Primero que nada, un saludo ahorita que me encuentro al ingeniero Ramón Luque, coordinador ahí en nuestra división. Ajá. Y pues a todo el equipo que tenemos ahí en la División de Ingeniería, Maribel, Lupita,
claro, Margarita. Que sí. A los jefes de departamento, vamos a aprovechar también a los coordinadores del programa.
A los coordinadores, también acabo de encontrarme al doctor Sergio Alán. Un saludo.
De MIN, coordinador de Minas. Y bueno, y también precisamente porque el tema central que vamos a abordar hoy, el tema central va a ser sobre los programas de ingeniería de la división, todos los programas que existen, qué hacen, qué hacemos ahí, qué hace cada quien desde su trinchera. Pues vamos a platicar en materia de la docencia, la investigación y el extensionismo de la cultura y los servicios, o sea, la vinculación. Vamos a tratar de que usted conozca un poquito más de los programas de ingeniería, qué hacen, cómo se vinculan, entre otras muchas cosas más. Y desde luego también, pues tratar, como siempre, las notas importantes a nivel mundial, Día Mundial de los Océanos. El despertar de una conciencia, René, dijeran, ¿verdad? Vamos a platicar también sobre algunas otras notas, algunas curiosidades científicas, que esperemos sea de su interés, algunos campos de acción que tienen que ver precisamente con la aplicación de las ingenierías, la aplicación del conocimiento, ¿no? Como los drones, como los aparatos, la aviación, las construcciones también.
Vuelos solares,
entre otras muchas cosas más. Desde luego vamos a platicar sobre el impacto que han tenido precisamente la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la humanidad. Y todo eso que se hace aquí en la Universidad de Sonora, ¿verdad, Georgette?
Correcto.
Nos espera un programa interesante, un programa que queremos que disfrute como esperemos que así lo vamos a disfrutar nosotros y que sepa un poquito de lo que hacemos en nuestros programas de ingeniería. Así es de que acompáñenos. Como siempre, ingeniera Georgette, ¿qué nos traes para abrir boca en este tu programa de radio?
Traigo una frase muy interesante de Robert L. Norton, libro de diseño que realizó un libro de diseño de máquinas. Dice, uh-huh. Es preferible obtener una respuesta razonable, aproximada pero rápida, que le indique si el diseño funciona o no, que invertir más tiempo y obtener el mismo resultado, solo que con más decimales.
Eso, muy bien. Interesante. Y bueno, hoy es un día importante, ¿no? El 8 de junio.
Así es, el Día Mundial de los Océanos, los hábitats más grandes del planeta. Les platico que pues los océanos regulan el clima, alimentan a millones de personas, son los principales productores de oxígeno, fuentes invaluables de biodiversidad, proporcionan innumerables recursos y son los hábitats más grandes de la Tierra, como comentaba. Sin embargo, han sido hasta ahora muy poco explorados, afirmó Norma Yolanda Hernández Saavedra, investigadora y coordinadora del Programa de Ecología Pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIPNOR. En el marco del Día Mundial de los Océanos, cuyo lema de este año, definido por la Organización de las Naciones Unidas, es unos océanos sanos, un planeta sano, la investigadora dijo que estos hábitats juegan un papel fundamental en la Tierra, en el origen y la evolución de eventos meteorológicos de importancia, por lo que regulan gran parte del clima. Si no fuera por los océanos, ella dice, y su volumen, que representan el 70% de la superficie de la Tierra, estaríamos en riesgo de que los cambios derivados de la actividad humana e industrial y la misma variabilidad ambiental del planeta, considerado como un sistema vivo, fueran más irregulares, aseguró la especialista.
Fíjate, pues hay que recordar, así como hay el Día del Medio Ambiente, ¿verdad? El Día de la Tierra, el Día de los Océanos. Es importante que reflexionemos en ese sentido y la comunidad científica lo está haciendo lo propio para ubicar los grandes problemas de la humanidad, que es la contaminación.
Sí, impacto.
Recientemente tuve la oportunidad, me invitaron al programa de un comercial aquí en un canal de televisión privado para hablar sobre los dinosaurios y me decían que sí, cuál era la importancia de conocer la vida pasada, ¿no? Que ni al caso. Digo, pues fíjate, si no aprendemos del pasado, de cómo las grandes extinciones de los organismos han sido por cambios climáticos. Nada más que en esta ocasión los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años, entre otras muchas extinciones que ha habido a lo largo de la historia, ha sido en forma natural. Pero ahora el ser humano, que se supone que es el más inteligente, ¿no?, la cúspide de la evolución, entre comillas,
En este planeta.
Hasta
el momento.
Sí, hasta el
muy
momento.
Muy buena intervención. resulta que somos contaminadores, somos depredadores, ¿verdad? Y estamos contaminando nuestros océanos. Toda la basura va a los océanos, se puede decir.
Nos acabamos a nosotros mismos.
Claro. Entonces es este día de los océanos es importante reflexionar, ¿no?
Sí, sobre todo el hecho de saber, tenemos que informarnos y aprender de nuestro pasado como humanos para poder ir hacia el futuro y ver hacia un futuro mejor.
Informarnos y concientizarnos, ¿no? Aprender sí. De eso, como comentaba.
Y sobre todo en México, tenemos un mar de Cortés tan precioso, ¿verdad? Uh-huh. Las costas del Pacífico, del Mar Caribe.
Y ahora con la tormenta blanca que acaba de pasar, gracias a Dios no llegó con gran magnitud, pero estuvo tremendo el clima de agradable.
Y siempre está también ese debate, no terminamos de conocer nuestro planeta, el océano es muy inexplorado todavía. Y siempre hay ese debate en la ciencia en cuanto a cómo nos atrevemos a buscar fuera del planeta cuando no terminamos de conocer 100% el planeta donde estamos.
Y la ciencia y la tecnología no han resuelto en buena medida los grandes problemas como es la contaminación. Entonces hay que recalcar que el conocimiento debe también resolver los grandes problemas de nuestra casa finalmente, ¿verdad?
Las necesidades humanas que tenemos.
Bonito. Reflexionamos, los niños, jóvenes, maestros, funcionarios, todos tenemos que hacer. Y como siempre, hay notas por ahí interesantes que traemos como curiosidades científicas.
Así es, tenemos, ¿por qué los tragafuegos no se queman?
Los tragafuegos, los que están en los cruceros sí, de las
ayer
calles.
Ayer vi uno yendo a mi casa.
Aventando
saludos.
Fuego por la boca, ¿verdad?
La verdad sí se queman, pero en general el riesgo es muy bajo. La clave es de tragar fuego, es cerrar la boca completamente alrededor de la llama, lo cual corta el suministro de oxígeno y provoca que el fuego se extinga después de pocos segundos. La saliva ayuda a proteger la boca de quemaduras, pues absorbe parte del calor. Los tragafuegos, trabalenguas también, pues absorbe parte del calor al sumir líquidos grasosos como leche o crema para cubrir el interior de su boca y protegerla mejor. Esa es una de las notitas ahí que tenemos. Y a otro también les pregunto, ¿qué animal muerde más fuerte?
Ay, caray, los dinosaurios, el tiranosaurio rex, pero ya no existe, ¿verdad?
Muchos podrían pensar que el león, el tigre...
¿El tiburón?
Sí.
La fuerza de una mordida se debe en parte al tamaño de la mandíbula, pero también tiene mucho que ver su forma y la posición de los músculos. Aunque no se han medido directamente las fuerzas de mordida en todos los animales, los ya registrados permiten calcular la fuerza de los demás con solo medir sus cráneos. Ajá. Los humanos muerden con una fuerza de 890 newtons, mientras que leones y tigres muerden 5 veces más fuerte, 4,450 newtons. Por encima de todos se encuentran los cocodrilos marinos, con una fuerza de 16,460 newtons.
¿Qué tal? El cocodrilo.
Impactante.
Enormes
sí.
Mandíbulas, ¿verdad?
Enormes.
Pueden hacer cosas. Me sorprende mucho cuando se ven en canales como el Discovery Channel o el Nat Geo, las cosas que hacen los cocodrilos para alimentarse, para despedazar. La fuerza que tienen y la técnica que utilizan es destaca, pues. Muerden y empiezan ellos a girar sobre su eje y así entre el giro y la fuerza de las mandíbulas despedazan
internamente al organismo. Además, fíjate, son tan exitosos estos animales que se extinguieron los dinosaurios y los cocodrilos no. Y los cocodrilos alimentaban también de algunos dinosaurios que iban a sus pantanos, a sus riachuelos. Sí. O sea, sí, es una especie exitosa los cocodrilos.
Bueno. Y siguiendo con conectando con los dinosaurios, ajá, pues déjame les platico sobre Sofía la estegosauria. Un dinosaurio que vivió hace 150 millones de años llega al Museo de Historia Natural de Londres. Sofía, el esqueleto de Stegosaurus stenops más completo del mundo, tiene un nuevo hogar en el Museo de Historia Natural de Londres. Con 85% de sus huesos intactos, ha pasado por varios estudios de tomografía computarizada que permitirían a los científicos calcular su peso y hábitos alimenticios. El espécimen mide 5.6 metros de largo y 2.9 metros de altura, algo similar al tamaño de un Jeep grande. Tiene más de 300 huesos y se cree que era un adulto joven cuando murió. Pues hay que agarrarse ahora en verano, conectando esto, como esto de Sofía, el estegosaurio, porque como en los 90s, pues vuelve ahora la película esta de Jurassic Park con Jurassic World.
Muy buena noticia, viene la, no es por lo que sean los dinosaurios, pero son películas donde se ve la tecnología. Sí. Se aplica efectos especiales, maquinaria, equipo, cámaras, la tecnología, pues. Sí, se pasa, sí, por sí, las ingenierías, ¿no? Desde luego.
Ahora que recuerdo, debieron de haberlo invitado, ingeniero. Ahí unas escenas en Esqueda, por ahí, con usted. Siendo
en la ruta de los dinosaurios.
Fíjate que sí, ¿qué les cuesta decir, aprovechando un comercial en cada exhibición, en el estreno, decir que en Sonora tenemos dinosaurios? Que es tierra de dinosaurios. Pero bueno, ya ves cómo son. Voy a enviar un escrito. Bueno, vamos a pasar a esta sección. Y estamos hablando, ya vamos a platicar de algunas cosas que tienen que ver con las ingenierías. Atrás de esta estegosaurio, que es un dinosaurio herbívoro, pues está toda la tecnología también a un lado, ¿no? Reconstruir una especie con unos cuantos huesos. Y precisamente vamos a abordar algunas notas que tienen que ver con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido tenemos un tema interesante sobre combustibles, sobre energéticos.
Así es, tenemos el primer camión alimentado con desechos que emprende su camino. El biobús se alimenta de gas metano generado a partir del tratamiento de aguas residuales y residuos de alimentos. Ya está transportando pasajeros entre el aeropuerto de Bristol y Bath en el Reino Unido. Y el camión tiene 40 asientos y puede viajar hasta 300 kilómetros con un toque de gas renovable. Bastarían los residuos anuales generados por una tanda completa de pasajeros para emprender un viaje desde la Ciudad de México hasta Mérida.
Hasta Mérida, Yucatán.
En Yucatán. El vehículo también produce mucho menos emisiones que un motor diésel tradicional, con efectos positivos en la calidad del aire local. Me pregunto cuánto será para acá a Sonora, a la ruta de los dinosaurios, directamente desde la Ciudad de México.
Sí, y para darle una idea a la gente del tipo de autobús del que se habla, sale la foto aquí, un autobús de pasajeros como totalmente los que normalmente hay, que utiliza Tufesa, etcétera. Autobuses grandes estamos hablando, no es
confortables.
Un autobús. Uh-huh. Sí, no es un autobús de los tipos de para transportar personal de esos chiquitos, no. Es un señor autobús bastante grande.
Pero ya es una realidad, René, Georgette. Esto ya es una realidad.
Ya es una realidad. Autobús.
Y precisamente con esto de lo que comentas en esta nota, este autobús genera igual menos contaminación, menos polvo. Uh-huh. Y les platico de qué está hecho el polvo. La composición del polvo de un lugar depende de los hábitos de la gente que vive ahí. Existe el mito de que casi todo el polvo de tu casa son escamas de piel humana, pero esto no es cierto. La mayoría de ellas se van por el desagüe cuando te bañas. Aunque el polvo sí contiene un poco de estos desagradables pedazos, también puede tener pelo, caspa, pelaje animal, tierra, insectos muertos y sus heces, arena, partículas de alimentos, polen, fibras de la ropa y hollín.
De todo. Entonces, un poco.
Todo eso es la basura microscópica, por así decirlo.
Sí, hay un mundo totalmente microscópico que a veces cuando el hombre voltea a verlo es aterrador. Animales, microorganismos, la misma contaminación. Nosotros estamos llenos de bacterias.
Fíjate que la mejor forma de fomentar una conciencia, un cuidado de higiene, el agua, de energía, es saber qué existe atrás de ello. O sea, si no limpias tu casa, si
las
no
consecuencias
sacas, si usas insecticidas, si sacudes cobijas adentro, pues tienes ácaros, tienes polvo, tienes piel, tienes excremento. Sabiendo eso, te aseguro que hubiera menos enfermedades.
Correcto.
De cultura.
De higiene.
De higiene, ¿verdad? Esa es la palabra, la cultura de la higiene, tanto interna como externa. Y déjame comentarles también en ese mismo tenor, bueno, las ingenierías cada vez se interrelacionan más con otras ciencias. Yo me platicábamos en la mañana, ya no concebimos que un ingeniero, un tecnólogo, pues vaya trabajando de manera aislada, sino que tienen que interaccionar con, obviamente, con los médicos, con investigación básica, con las matemáticas, con físicas, con químicas, con la salud, con psicólogos, entre otras muchas más. Platícanos algo un poquito sobre eso.
Los periodistas o el público general tienen confusión, no que no es tan preocupante, pero sí es que los mismos ingenieros a veces no tengan conciencia sobre la identidad de su profesión. Y sobre todo los jóvenes piensen que realmente ella consiste en la aplicación de la ciencia a la solución de las necesidades humanas, cuando, según muchos otros, lo específico de la ingeniería es la concepción de ingenios artificiales de lo que se pretende alguna forma de utilidad. Tales artefactos pueden requerir o no el concurso de ciencia, y han evolucionado desde los antiguos ingenios de guerra hasta las naves espaciales, del manejo de la información o la optimización de las organizaciones. Por eso se establece la relación que realmente debe de tener la ciencia con la ingeniería.
La ciencia y las ingenierías. Y fíjate que yo estaba leyendo un artículo del doctor Francisco Valero Cuevas. Dice que sale de mezclar la biología con la ingeniería, la biología, o sea, los organismos, de la Universidad Sur de California. Este ingeniero pues hace algunas reflexiones, ¿no?, sobre cómo están interactuando el mundo pequeño, los nanomateriales para la salud, para estimular algunos órganos, algunas neuronas que están siendo deterioradas. Y menciona él pues la importancia precisamente, Georgette, de lo que tú dices, porque es interesante la unión de la ciencia y la tecnología. Dice, en los siglos XVII y XVIII la ingeniería se unió con la química y de ahí surgió la revolución industrial. Luego la ingeniería se combinó con un área de las matemáticas y nos dio el cómputo. Y la ingeniería se ligó con la física y nos dio los semiconductores. Dice, ¿te imaginas qué vamos a lograr cuando la ingeniería logre aliarse con la biología y la medicina? Apenas estamos explorando este potencial y ya se ve que la unión de disciplinas nos permite ser más creativos para analizar nuestros sistemas de estudio y generar conocimientos más vastos sobre ellos. No hay frontera.
No hay frontera.
Conocimiento, ¿verdad? Platícanos algunas aplicaciones que tenemos sobre las ingenierías en la construcción. Los edificios inteligentes que ya son un hecho, ¿no? Nuestro mundo es inquieto, tiembla cada rato.
Lo vemos también en el cine, ¿no? Todo lo que son las cuestiones de la relación de la ingeniería con la ciencia, los ingenieros en ¿cómo se llama? Lo que son las producciones, la cuestión eléctrica, electrónica, de sonido.
Sí, en cuanto a construcciones, me llama mucho la atención y que es totalmente ya un hecho y muy importante en estos tiempos donde estamos teniendo una tendencia. Donde nuestro planeta está teniendo mucho movimiento, como los movimientos telúricos de hace unas semanas, los edificios inteligentes ahora que tienen un cimiento tal que hace que cuando hay un movimiento telúrico, un terremoto, se muevan en lugar de...
Amortigüen.
Hay amortiguadores, ¿no?
Tienen amortiguadores directamente.
Sí. Ha avanzado mucho la tecnología en construcción, en energía y demás. Pues todo eso se ve en los programas de ingeniería. ¿Y qué les parece si platicamos algo sobre los programas de ingeniería, la docencia, investigación y la vinculación?
Perfecto.
Pues todo tiene una historia, ¿verdad? Nos comenta nuestra página web de la División de Ingeniería. Dice, la División de Ingeniería de la Unidad Regional Centro se formó en noviembre de 1991. Sus antecedentes datan desde 1958, cuando inician las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Química en 1962, Ingeniería Industrial en 1962 también, y Ingeniería de Minas en 1970. En ese entonces, dentro de la política, del marco de la política de sustitución de importaciones, la nacionalización de la industria eléctrica y la puesta en marcha en Sonora del plan de industrialización de 10 años, la carrera de ingeniería industrial con sus tres opciones en aquel entonces, química, eléctrica y mecánica, surge. Con ello se buscaba formar profesionistas que apuntalaran el desarrollo industrial, principalmente del Estado. Y a partir del 85 se inician los posgrados en polímeros y materiales, en metalurgia extractiva, en ciencias e ingeniería, en las especialidades en biotecnología ambiental y metalurgia. Fíjate, esa es tu historia de los programas de ingeniería ante una necesidad del Estado para apuntalar el desarrollo económico y el desarrollo social y ambiental. Esa es la historia. ¿Y qué departamentos tenemos?
Está el Departamento de Ingeniería Civil, el cual consta de los programas de Ingeniero Civil, Ingeniería Civil e Ingeniería en Minas. Además tenemos el Departamento de Ingeniería Industrial, el cual en este momento está constado de tres carreras: Ingeniería Industrial Administrador, Ingeniería Industrial y de Sistemas e Ingeniería Mecatrónica.
También tenemos el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, que fue creada en 1962. Y en el año 72 se establecen tres opciones como salida terminal de la licenciatura, lo que es tecnología en alimentos, metalurgia e ingeniería de procesos. Y ahorita tenemos un departamento de ingeniería química, ingeniería metalurgia e ingeniería de materiales, ¿no? Como tal. También tenemos cuenta con 7 edificios, laboratorios y diferentes maestros o planta académica, desde biotecnología y alimentos, procesos y metalurgia. También tenemos lo que es el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, que inicia en 1981, apenas iba naciendo yo. Y en sus tres primeros años se dedicó solamente a la investigación, para posteriormente crear en 1984 el programa de maestría en ciencias de polímeros y materiales, y en el 89 se crea el doctorado en ciencias de los materiales.
Muy reconocido el programa en ciencias de materiales. Siguiendo precisamente con programas de posgrado como es los que maneja el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, tenemos también nuestros posgrados de calidad, claro. Los cuales son el programa de doctorado y maestría en ciencia de materiales, el programa de doctorado y maestría en ciencias de ingeniería química, uh-huh. Programa de posgrado en ingeniería industrial, el programa de la especialidad en desarrollo sustentable, que es especialidad y maestría.
¿Verdad?
Uh-huh. Y programa, bueno, también el programa de la maestría en sustentabilidad, de reciente creación.
También es el programa de posgrado de ciencias de la ingeniería en ingeniería civil. Y todo esto están incluidos en el padrón nacional de CONACYT.
Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sí, correcto.
Como pueden observar, pues la gran diversidad de carreras, precisamente como su fundación inicial de los programas de ingeniería, pues es coadyuvar al desarrollo del Estado y del
formar
país.
Formar personal de alto nivel académico y con autonomía.
Y obviamente los programas acreditados en su totalidad, ¿no? Por uh-huh. sistemas evaluadores a nivel nacional, hablan de la calidad de las carreras y de los posgrados que se llevan a cabo en nuestra Universidad de Sonora finalmente, ¿no? Uh-huh. También les mencionamos que hay pues cuerpos académicos muy reconocidos en consolidación, metalurgia y materiales y medio ambiente, obra civil y medio ambiente, desarrollo sustentable, en tecnologías de la información, medio ambiente y biotecnología, en energías renovables, bioprocesos y tecnología enzimática y ciencias en materiales, ingeniería molecular de materiales, química supramolecular, ingeniería de materiales e ingeniería sustentable. Los grandes cuerpos académicos, o sea, de expertos profesionistas. Y luego tenemos también un ambiente muy favorable en torno a los programas de ingeniería, eventos académicos, ¿verdad?
Tenemos eventos académicos como sería AXIS, como sería eventos académicos como el Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, que se realiza uh-huh. cada año.
Las semanas de ingeniería de cada uno de los departamentos, ¿no?
La semana cultural de la División de Ingeniería.
Uh-huh. Coloquios de materiales, la reunión universitaria de investigación en materiales también, y obviamente varios eventos que tienen que ver con energía y medio ambiente, entre muchas otras actividades y eventos académicos a nivel nacional e internacional.
Así como la infraestructura de los departamentos, constantemente se ven mejora en nuestra universidad, cada una de las carreras.
Qué bueno que lo mencionas, porque también tiene un gran acervo de infraestructura en laboratorios, en equipamiento de primer nivel, equipos de muchos millones de pesos, en laboratorios también que están, han costado mucho esfuerzo de las autoridades universitarias y académicos hacer los proyectos. En fin, los programas de ingeniería cuentan con una infraestructura física y humana impresionante.
Y siempre se está transformando, no nomás físicamente, siempre va mejorando también la estructura como tal. ¿A qué me refiero con esto? A proyectos estratégicos que siempre se están llevando a cabo.
Así es.
Programas como el de tutorías, servicio social, un saludo para la maestra Teresa Artucha.
Prácticas profesionales. Movilidad estudiantil.
Sí, de los cuales todos los programas, todas las carreras tienen mucha relación
con la actualización. Educación continua para los maestros, para que estén al día en sus materias. Sí. Bueno, y a nivel de vinculación con el sector social y el sector productivo, pues las ingenierías son las que mantienen, las que liderean, diría yo, la vinculación con los sectores productivos de prácticamente todas las ramas de actividad, como el agua, estudios hídricos, ¿verdad?, que tan importante para Sonora.
Es una actualización constante sobre los atributos y usos de todas las necesidades que se encuentran actualmente en la universidad, tanto en el entorno nacional como en el entorno internacional, ¿no?
Pues esa es tan solo una miradita que acabamos de dar de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Y muy en particular, algunos programas específicos y las estrategias, los proyectos estratégicos que están en los programas de ingeniería. Un saludo a todos los departamentos.
Gran saludo y un gran agradecimiento también.
A todos los trabajadores, desde los conserjes hasta los jefes de departamento.
A los estudiantes que son los beneficiados y que tenemos también muy buen nivel en la formación de recursos humanos.
Definitivamente el saber de mis hijos hará mi grandeza.
Así es, y orgullosamente búhos, como decimos.
Así
y
es.
Las ingenierías ponen su granito de arena. René, pues estamos llegando a la parte final, Georgette.
Así
algunos
es.
Comentarios.
Simplemente agradecer a nuestra universidad, a nuestra alma mater, todo lo que nos brinda y el compromiso que hay hacia ella.
Así
hasta
es.
Pronto.
René.
Pues igualmente una felicitación, sobre todo, como les decía, a todos los que estamos involucrados en la División de Ingeniería, y hay que seguir adelante.
Y al doctor Jesús Laborda Valenzuela, que es el que dirige la División de Ingeniería en la Unidad Regional Centro, y reiteramos el saludo a todos los jefes de departamento, coordinadores de programa, y a todo el equipo impresionante, y a la Universidad de Sonora. Pero llegamos al final, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente miércoles.
Claro que sí.
Hasta el siguiente miércoles.
Hasta luego.
Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.